Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles, como cada tarde en este horario, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 24 de mayo de 2023. Hay varios asuntos que vamos a tratar. De hecho, es una fecha histórica. Hace 30 años fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas acá, Ocampo, acá en el aeropuerto de Guadalajara, en el estacionamiento, un hecho que 30 años después permanece en la impunidad y englobado, digamos, en una serie de teorías o de suposiciones sobre una posible participación del Estado mexicano en ese crimen que sigue todavía impune. De hecho, vamos a tener un contacto telefónico en algunos minutos con Diego Petersen, compañero periodista, para hacer un poco de ejercicio de memoria en este contexto. Pero hay otros asuntos que vamos a tratar esta tarde también relacionados con la violencia, justamente. Por una parte, le vamos a dar seguimiento a la crisis forense a partir de declaraciones que ofreció el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro, asegurando que, contrario a lo que han expuesto los familiares de personas desaparecidas, que llevan varias protestas a fuera de Ciencias Forenses, según el gobernador, todo marcha muy bien y negó que exista una crisis forense. Hablando también de datos, vamos a hablar del seguimiento a la nota que publicó el día de ayer el diario Mural, revelando que van más de 10.000 asesinatos en el gobierno de Enrique Alfaro, algo que también ayer criticó fuertemente, se puso fúrico el gobernador con esa declaración. Hoy ofrece el gobierno del estado unos datos oficiales, supuestamente para tratar de señalar, haciendo un ejercicio de comparativos con datos entre enero y abril de este año contra los del mismo mes del 2018, que supuestamente hay una disminución en los asesinatos, pero la realidad es diferente, la realidad no se puede ocultar. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, solo vamos a hacerles una invitación. Al final del programa vamos a regalar dos pases dobles para una obra de teatro. Se llama A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Fíjense que tiene que ver justamente con la crisis en torno a personas desaparecidas. Dice, ¿qué desaparece cuando nos desaparecen? ¿Qué desaparece realmente? Nos desaparecen a todos y a todo. Es en parte de la reseña de esta obra que se va a realizar el sábado 27 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco. Para participar solo tienen que llamar y anotarse, llamar al número en la cabina, el 33 31 34 22 22, extensiones 2801, 2802, 2803, o también contactarnos en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en la asistencia de la producción. Gracias también a Manuel Candelas acá en el apoyo en la cabina de Radio Universidad. Y saludo con mucho gusto acá a Rubén Martín, el micrófono.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues efectivamente vamos a partir con dos temas en los que el gobernador se salió de sus casillas y tanto él en sus declaraciones como el gobierno del estado pues refutaron esas cifras. La primera es con la crisis forense. A pesar de que familiares de personas desaparecidas que ya han identificado a sus seres queridos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses denuncian un retraso en la entrega de los cuerpos de hasta un año, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez asegura que el trabajo en el instituto ha mejorado y negó que exista una saturación en el servicio médico forense en declaraciones que dio el día de ayer. Al ser cuestionado sobre el tiempo que tardan en el instituto para entregar a las personas fallecidas ya reconocidas a sus familiares para que puedan darle sepultura, el mandatario estatal manifestó que siempre se atiende a las personas y lo seguiremos haciendo. Todo lo que se pueda hacer mejor se va a seguir corrigiendo. Bueno, me parece que para empezar debería atender de manera seria las denuncias que presentan los vecinos. Ayer le presentamos una serie de notas de testimonios que recogieron algunos colegas que estuvieron presentes en la manifestación del lunes, donde señalaban el maltrato, el burocratismo, incluso hasta la petición de darles dinero para acelerar los procesos. Y eso lo debería atender si se hiciera presente, así como se dio tiempo para asistir al entrenamiento de las Chivas. pues por lo menos debería dar la misma seriedad de este asunto, darse tiempo para ir directamente a escucharlos de viva voz y atender las denuncias que presentan las familias.
Y es que constantemente hay protestas afuera de Ciencias Forenses. El detalle es que esta semana hubo protestas masivas el lunes y también el martes. Lo recuerda el diario Milenio sobre la protesta del lunes, pero hay que recordar que ayer también hubo otras. Sobre estas protestas, dijo el gobernador, hay un trabajo muy serio en Ciencias Forenses y se respeta el derecho de las personas a expresar sus ideas, pero me parece que el trabajo que ha hecho Ciencias Forenses es cada día mejor y lo seguiremos mejorando cada día. El titular del Ejecutivo Estatal negó que exista una saturación de cuerpos en el servicio médico forense, pero no precisó cuántos podría hacer todavía sin reconocer.
¿Cuántos existen todavía sin reconocer ahí? Es pues muy cuestionable la verdad, porque hay denuncias extremadamente serias. Ayer también le presentamos un caso de una familiar de quien denunció que su esposo le fue entregado el cuerpo a otra familia y no le supieron decir a quién. El Consejo Estatal de Víctimas, regresando a esta nota del diario Milenio, el Consejo Estatal de Víctimas de Desaparición advirtió el pasado 17 de mayo que en el Servicio Médico Forense existe un rezago de un año para la entrega de cuerpos que están en proceso de identificación o que ya fueron identificados.
Desde septiembre del 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha estado bajo la lupa, luego de los llamados tráileres de la muerte, cuando se reportaron dos vehículos de carga con cajas frigoríficas en las que se almacenaban 322 cuerpos por falta de espacio en el Servicio Médico Forense, los cuales fueron movidos, se recuerda, en aquel momento en diferentes puntos de la zona metropolitana.
Se recuerda en esta nota que el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, presentó un informe en mayo de 2021 donde contabilizaba que hasta el 31 de enero de 2020 había 6,249 cuerpos sin identificar acumulados en el Servicio Médico Forense y señala que la crisis forense persistía desde 2018. Terrible. Este dato, si se actualizara, probablemente sería una cifra mayor, pero también se recuerda en esta nota nuestro compañero Pablo Toledo aquí en UDG TV Canal 44, que continúa las protestas. La señora Rosa María de Los Ángeles y sus familiares se encuentran desde el mes de marzo esperando a que se realicen las pruebas de ADN a su esposo Rafael Picasso Flores, que se mantiene en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Desesperados por no obtener respuestas, ayer en la mañana decidieron bloquear la lateral de Lázaro Cárdenas, como lo hicieron otro grupo de colectivos de búsqueda el lunes.
La señora reclamó que no se lo entregan hasta que no saquen el perfil genético, pero dice que les mandaron a hacer las pruebas desde el 17 de marzo y es la fecha que no les dan todavía el perfil genético. Dice, pues, no nos parece justo. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Quieren que también uno venga y haga su trabajo como la fiscalía? ¿Quieren que uno se meta y lo saque? No más, lo que queremos es que nos lo entreguen, no pedimos más, hijo.
El cadáver del esposo de Rosa María fue localizado en una fosa en San Isidro, Mazatepec, junto a otros 83 cuerpos, todos ellos cercenados. Anterior ha prolongado el estudio de perfil genético porque se realizan exámenes a cada parte del cuerpo y aunque en el caso de su familiar la mayoría ya ha sido identificada, hace falta la prueba de la cabeza para entregárselo. La señora María reconoce que son muchas las personas que requieren de este perfil genético para ser entregadas a sus familiares, con lo que no están de acuerdo es con la falta de información y que los quieren mantener al margen de los avances.
Cuenta la nota de Pablo Toledo que al cierre de la edición, hasta ayer en la tarde, la señora Rosa María de Los Ángeles informó que, como consecuencia de la protesta, fíjense, fue recibida por el personal de Ciencias Forenses y se comprometieron a acelerar las pruebas de ADN para entregarle el cuerpo de su esposo.
Bueno, en otra nota relacionada con esta crisis por desapariciones, la crisis humanitaria que existe, evidentemente que usted se acuerda que el 5 y el 6 de junio hubo un hecho represivo conocido como el halconazo tapatío. Hubo personas que fueron detenidas, que fueron torturadas, perseguidas ese día, que integraron un colectivo y ellos instalaron un memorial en la glorieta de los desaparecidos, pero este fue retirado. En respuesta a esto, dicen que el 20 de mayo el colectivo 5 de junio en memoria evidenció que fue retirado el memorial que colocó en la glorieta de las y los desaparecidos para no olvidar lo que ocurrió durante las protestas del 4, 5 y 6 de junio de 2020. Desde entonces ninguna autoridad ha reaccionado ni se ha pronunciado al respecto, lo que fue reprochado por este colectivo.
Dice, ya han pasado, digamos, hasta ayer 4 días que denunciamos esto en nuestras redes. Nadie nos ha buscado para darnos alguna explicación. Nuestra lucha principal es por la memoria y la verdad. Recuerda que fue en el 2021 cuando cuando el memorial, que consiste en una jardinera, fue colocado en la glorieta como parte del primer aniversario en aquel momento de las protestas del 4, 5 y 6 de junio del 2020. En el primero de esos días, policías de Guadalajara realizaron detenciones arbitrarias, es decir, el 4 de junio en el centro de Guadalajara, y en el segundo día, elementos de la fiscalía cometieron desapariciones forzadas de decenas de jóvenes que protestaron por las capturas del día anterior, y se recuerda también por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Que había ocurrido un mes antes, en mayo de 2020. Este memorial jardinera se acompañó de diversas consignas para no olvidar lo sucedido hace casi 3 años. Sin embargo, fue retirado la semana pasada junto con los mensajes que tenía. Solo se dejó el árbol en una maceta. Los integrantes del colectivo responsabilizaron al gobierno de Guadalajara y al de Jalisco del retiro de la jardinera y de otro memorial sobre la desaparición de 3 estudiantes del Centro de Medios Audiovisuales, por lo que exigieron explicaciones a ambas administraciones.
Pero también advirtieron que van a salir a marchar el próximo 5 de junio para que no se olvide lo que ocurrió hace 3 años. Dice, la semana pasada retiraron la jardinera que colocamos en el primer aniversario. Este era un símbolo de lucha. Volveremos a salir a las calles el 5 de junio próximo a participar en un acto de memoria colectiva.
Bueno, vamos a esta otra arista de la guerra informal, tiene que ver con la violencia, específicamente los homicidios dolosos. Después de la publicación del diario Mural el día de ayer, de que durante la administración de Enrique Alfaro ya se habían rebasado la cifra de 10.000 asesinatos violentos, homicidios dolosos, el gobierno, bueno, el mismo gobernador, y ayer le dimos a conocer las declaraciones, reaccionó de manera furibunda, despectiva, incluso violenta en contra de integrantes, de colegas periodistas del grupo Reforma, específicamente del diario Mural, y también emitió un comunicado donde dice que los homicidios dolosos durante el actual gobierno van a la baja, según datos del gobierno federal. En el último corte, dice este comunicado oficial, los homicidios dolosos de enero a abril de 2023 bajaron 20.7% con respecto al mismo periodo de 2018. De esta manera, mientras en el primer cuatrimestre de este año se cometieron 525 homicidios, en el primer cuatrimestre de 2018 se cometieron 622. En cuanto al promedio mensual, también se registra una baja considerable de homicidios dolosos, ya que en el 2018 el promedio mensual de homicidios era de 166, mientras que en 2023 es de 131.
El boletín dice que adicionalmente, el pasado 16 de mayo, durante el corte de seguridad mensual que se da a conocer en la mañanera del gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que los homicidios bajaron en Jalisco. En abril, la entidad registró 36 homicidios menos que en el mes de marzo de este año. Dichas cifras son emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y son producto del trabajo, dice, coordinado que mantiene el Estado, municipios y la Federación en la estrategia de seguridad.
Bueno, como ya lo comentamos el día de ayer, estos datos, si bien son ciertos, son tendenciosos. Exacto. Es una manera de presentar datos que no se corresponden con la suma total. Seguramente tendrá razón quienes redactaron este boletín desde el gobierno del estado cuando comparan el primer trimestre de este año 2023 con el de hace 5 años, el primer trimestre de 2018. Sin embargo, la suma total y con los mismos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que se rebasaron esos 10.000 homicidios dolosos en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, y que esto supera ya el total de homicidios que ocurrieron durante todo el sexenio del gobierno anterior que encabezó el priista Aristóteles Sandoval, y que fueron alrededor de 8.300, 8.400 homicidios dolosos. Alto. O sea, se quiere negar las cifras. Pero bueno, vamos a la nota también de los colegas del diario Mural, donde recogen estas declaraciones del gobernador, y dice, tiene otros datos Alfaro en asesinatos. A lo largo de su gestión, el gobernador Enrique Alfaro ha sostenido que hay una baja en los homicidios dolosos, aunque para ello usa una categoría que no existe en el Código Penal ni en alguna ley. Se trata de las víctimas de agresión directa. Mes con mes el mandatario señala que hay una disminución del delito, pero en realidad presenta datos que excluyen a las víctimas localizadas en fosas clandestinas y que también son un número cuantioso.
Gravísimo, ahí está el detalle también. Se recuerda que el 5 de abril, por ejemplo, el gobernador aseguró que Jalisco había tenido el marzo con la cantidad de víctimas más baja desde el año 2018, con 124 homicidios. No obstante, las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaron que hubo 184 homicidios dolosos. es decir, 30 más que los que se registraron apenas en marzo del año 2022. Mural publicó ayer, se recuerda que entre diciembre del 2018 y abril de este año, Jalisco alcanzó 10.643 víctimas de homicidio, que son 2.068 asesinatos más que en todo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Pese a ser información basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mandatario calificó el análisis como difamaciones y manipulación de la información. No voy a contestar difamaciones y señalamientos que ni siquiera atendieron la información que se les envió formalmente, respondió ayer Enrique Alfaro, antier Enrique Alfaro.
Acá también en la nota, digamos, exponen este juego de las cifras del gobierno. Los datos a los que se refería el gobernador son que los homicidios dolosos bajaron 20.7% de 662 víctimas, lo comentábamos, entre enero y abril del 2018 a 525 en el primer cuatrimestre de este año, pero las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional son distintas. Entre enero y abril de este año hubo 672 homicidios dolosos en Jalisco. Es una baja de apenas 0.8% con respecto a los 678 casos del mismo periodo del 2018. Además, el gobierno comparó la fotografía estadística de apenas 4 meses del 2018 con el mismo periodo de este año, en lugar de ver el acumulado de todo el gobierno.
Tal como lo explicamos, la realidad lo rebasa al gobierno del estado, porque los velorios sí cuentan, los cuerpos sí cuentan. Esto comentó Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG. Los abogados, los funcionarios, los investigadores llamamos homicidio al homicidio. Privar de la vida a otra persona porque es un delito, no andamos con vueltas a la estadística para darles curvas, como es una crítica que se hace desde este académico a las declaraciones del gobierno del estado.
También entrevistaron a Jorge Ramírez, profesor de sociología acá de la Universidad de Guadalajara, quien ha documentado un subregistro por parte del gobierno de Jalisco en las desapariciones contabilizadas en el sistema de información sobre víctimas de desaparición. Este manejo de las cifras de parte del gobierno estatal deja a la entidad a ciegas contra la inseguridad, dijo.
Lo citan a Jorge Ramírez. Es muy grave porque deja en la indefensión. Si de por sí los indicadores, por más precisos y con toda la honestidad que los manejes, no son suficientes para captar toda la violencia que está ocurriendo, imagínate si te pones a alterarlos o a manipularlos. Estamos más o menos a ciegas ante un problema de inseguridad que no alcanzamos a entender bien, y parte de esa ignorancia que tenemos tiene que ver con una incapacidad para hablar con franqueza de lo que está ocurriendo, señaló Jorge Ramírez.
Y Mural no deja todo ahí, además remata exponiendo cómo el gobierno del estado utiliza una categoría dudosa llamada víctimas de agresión directa, y con esto no salen las cuentas. Dice, como las autoridades de Jalisco se refieren a víctimas de agresión directa al hablar de datos de asesinatos, sus cifras difieren de las oficiales. Para el gobierno estatal, entre enero y abril de este año hubo 525 de estas víctimas de agresión directa en Jalisco.
Esta categoría que utiliza el gobierno, al menos desde abril de 2022, deja fuera del cálculo a las víctimas de fosas clandestinas. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en realidad hubo 672 homicidios dolosos en Jalisco entre enero y abril. En realidad hay 147 víctimas más de las que el Ejecutivo Estatal reconoce. Esto es lo que indican los colegas del diario Mural. Hay más información sobre este tema porque los colegas del diario NTR se analizaron por territorios donde están ocurriendo estos asesinatos. De esto le vamos a informar después de esta pausa a la que vamos a ir en este momento.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le vamos a recordar que tenemos para regalar dos pases dobles para asistir a una obra de teatro. La obra se llama Lo Mejor Te Encuentro, y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Y tiene que ver con este tema, pues, que aquí informamos de manera recurrente. ¿Qué desaparece cuando nos desaparecen. ¿Qué desaparece realmente? Nos desaparecen a todos y todo. Es lo que dice la entrada de esta pieza de teatro que se va a llevar a cabo en el Teatro Experimental el sábado 27 de mayo a las 19 horas, a las 7 de la noche. De tal manera que vamos a regalar dos pases dobles a las personas que estén interesadas. Las dos primeras personas que nos llamen al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, se va a llevar este pase doble. No es necesario que venga acá, los ganadores pueden o deben llegar media hora antes al teatro y ahí con una identificación oficial recoger sus boletos, de tal manera que les facilitamos la adquisición de estos boletos. No tiene que venir a recogerlos acá a las instalaciones de radio. Estamos, reitero, regalando dos pases dobles a las dos primeras personas que se anoten al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. La obra es A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. El próximo sábado a las 7 de la noche en el Teatro Experimental de Jalisco, un gran teatro por lo demás. Vamos a esta información en el seguimiento a los datos, a este apartado sobre guerra informal. El diario NTR, en concreto nuestro compañero y amigo Lauro Rodríguez, presenta un trabajo en el que identifica que los asesinatos se concentran en el sur del área metropolitana de Guadalajara. Global Peace Index presentó el martes el informe Índice Global de Paz para México 2023 y en él evidencia que durante 2022 El Salto y Tlajomulco fueron dos de los 20 municipios más violentos del país. El análisis basado en datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que hay una alta incidencia de homicidios dolosos en ambos municipios.
Es una nota muy interesante porque más adelante lo vamos a comentar también cómo habla del uso de desaparición de personas para ocultar justamente los datos de homicidios. Pero volviendo acá, cuenta que en El Salto, que está ubicado en el lugar 16 a escala nacional, registró este municipio 99 homicidios del año pasado y así obtuvo una tasa de 73.2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Tlajomulco está en el puesto 20, contabilizó 280 asesinatos violentos, lo que da una tasa de 58.1 por cada 100.000 habitantes. El Índice Global de la Paz considera que las demarcaciones que tienen más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes o personas están en un nivel extremo de violencia, es decir, El Salto y Tlajomulco.
En 2022 hubo alrededor de 280 municipios con una tasa de homicidios de al menos 50 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que significa que aproximadamente uno de cada 9 municipios a nivel nacional sufre niveles extremos de violencia homicida, precisa el informe. Además del Salto y Tlajomulco, los municipios de Jalisco, de la franja limítrofe con Michoacán, la Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Tizapán, El Alto, Tuxcueca y Valle de Juárez, también registraron una tasa mayor a los 50 homicidios por cada 100.000 pobladores, así como Amatitán, Juanacatlán y San Marcos.
Otros municipios como Acatlán de Juárez, Cuautitlán de García Barragán, El Arenal, Ixtlahuacán del Río, Jilotlán de los Dolores, Mezquitic, Mixtlán, San Pedro Tlaquepaque, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, Santa María de los Ángeles, Techulata de Montenegro y Unión de San Antonio también registraron tasas, pero entre 30 y 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el mapa que presentó la organización. A escala nacional es Zamora, Michoacán, el municipio que tuvo la tasa de homicidios más altos, con 200 por cada 100.000 personas.
Terrible, 200 por cada 100.000 personas. No recuerdo bien la cifra, pero ahorita la vamos a buscar, pero me parece que México en general tiene poco más de 22, 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Imagínese usted, significa que en Zamora ocurren casi 10 veces más homicidios que el promedio nacional. Y volviendo a este dato sobre cómo las desapariciones ocultan los homicidios, el Global Peace Index advierte en su informe que la estadística de homicidios en el país y en Jalisco puede estar subestimada por el creciente número de desapariciones que hay en México y el posterior hallazgo de víctimas en fosas clandestinas. Dicho de otro modo, relacionado con la nota del diario Mural, 10.000 homicidios, pues hay casi 8.000, 9.000 desapariciones solamente en el gobierno de Enrique Alfaro. Si varios de ellos están lamentablemente asesinados o ya están fallecidos, pues esto indica que la tasa de homicidios es mucho altísima. Claro. Volviendo a la nota, dice que es probable que la tasa de homicidios de México esté subestimada. Hay un número significativo de personas desaparecidas en el país, una proporción de las cuales pueden haber sido víctimas de homicidio, especialmente dada la tendencia creciente de que los cuerpos de las víctimas sean descubiertos posteriormente en fosas clandestinas y sin nombre. Los analistas han sugerido que los cárteles a veces llevan a cabo desapariciones forzadas en lugar de homicidios abiertos como táctica para mantener el control político, describe este análisis.
Esa frase está durísima también. La situación fue calificada por la organización como alarmante dado el crecimiento de las desapariciones en el último año, pero es un rubro en el que Jalisco lidera, dice el propio informe. No todos los estados se han visto igualmente afectados por este patrón creciente de desapariciones, con más de 10.000 casos entre 2015 y 2022. Jalisco tiene por mucho el mayor número, casi el doble que el segundo estado, Tamaulipas.
Finalmente, la organización acepta que es complejo estimar cuántas víctimas de desaparición fueron también de homicidio. En el caso de Jalisco, puntualizó que entre 2006 y 2021 reportó la Comisión Nacional de Búsqueda el hallazgo de 1.107 cuerpos en fosas clandestinas.
En otros aspectos, también dice que la mayoría de los asesinatos están relacionados con grupos criminales. Según el Índice Global para la Paz, durante el año pasado, el 71.88% de los 32.000 homicidios registrados en el país fue causado por el crimen organizado. Esto es aproximadamente 23.000. El número estimado dice que se puede vincular a los crímenes de la delincuencia organizada aumentó 190%, mientras que todos los demás homicidios aumentaron solo 6.4%, dice el informe.
El director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez, precisó que en 95% de los 23.000 muertes provocadas por la delincuencia organizada estarían involucrados el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa.
Dice que la estimación de homicidios relacionados con la delincuencia organizada creció de 8.000 en el año 2015 a 23.000 víctimas el año pasado, y esto se va concentrando en los grupos de delincuencia. Dice, vemos por ejemplo que en 2015 todos los homicidios relacionados con la delincuencia organizada, estimábamos que el 42% tenía que ver entre los dos cárteles principales del país, pero el año pasado esta disputa concentraba el 95% de los homicidios.
Y finalmente hay una interpretación de este fenómeno que se concentra territorialmente, que hace Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Él dice que en los últimos 12 años Jalisco se ha tornado altamente violento a tal grado de que hoy El Salto y Tlajumulco son de los 20 municipios con un nivel extremo de violencia, de acuerdo a este Índice Global de Paz. Y Francisco Jiménez Reynoso explicó que la lógica criminal en la entidad cambió a partir de 2016, cuando se descubrieron las primeras fosas clandestinas en Ocotlán, y que poco a poco este fenómeno se acercó a la zona metropolitana de Guadalajara.
En el caso concreto de Tlajumulco, que ha sido gobernado en ese periodo por Movimiento Ciudadano, recuerda el especialista que el robo de combustible o huachicol ha servido a criminales para fortalecer su organización, a los empresarios les ha servido a lavar dinero y a los políticos para ganar posiciones. Sostuvo que la incidencia delictiva es tomada en cuenta por las empresas extranjeras a la hora de invertir, por lo que hasta económicamente podrían ser afectados estos municipios al instalarse en otras partes por los altos niveles de violencia.
Y también indica que se robaba más combustible o huachicol precisamente desde hace 13, 14 años en Tlajumulco, de ahí que se fue fortaleciendo uno de los grupos criminales más poderosos del país o del mundo con el robo del combustible. En este municipio de Tlajumulco, estadísticamente hablando, no tenía punto de comparación, y de ahí es de donde se robustecen políticos, la delincuencia organizada, haciendo una simbiosis muy poderosa que tiene la violencia en la cresta de la ola en el estado de Jalisco. Este grupo delictivo también creció exponencialmente y ramificó sus actividades criminales. Es decir, hay una simbiosis criminal, político, empresarial, una definición me parece que muy atinada para describir lo que está ocurriendo con la violencia aquí en Jalisco. Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, solo les vamos a dejar una nota, y esto para cerrar este terrible resumen que hicimos en la primera parte del programa de hoy sobre la crisis de violencia organizada en la entidad. Hablamos de crisis de asesinatos, de desapariciones, de fosas clandestinas y de el pésimo manejo de las cifras oficiales de parte del gobierno de Jalisco. Pero si no, como si no fuera suficiente, fíjense este dato. Hubo 5 ataques armados apenas anoche en la zona metropolitana de Guadalajara. En uno de esos ataques, fue agredida una familia y un bebé murió en ese ataque. Un total de 5 agresiones a balazos se registraron anoche en diferentes puntos de la zona metropolitana. Entre los casos destacó una familia de 3 integrantes que fue atacada a disparos en la colonia Jalisco, con saldo ahí de 2 adultos lesionados y una bebé de 2 años, que murió en un puesto de socorro. También en Tlaquepaque se informó de un hombre sin vida en la colonia Nueva Santa María, el cual portaba ropa táctica, estaba encapuchado y tenía en su poder varios cargadores de armas largas. Le vamos a dejar ya esa nota del diario El Informador con ese terrible balance de violencia. Apenas anoche, este martes, incluye un bebé de 2 meses de edad que falleció. Y bueno, también ya les dejamos otra nota de Elizabeth Ortiz a propósito de la situación de violencia en Los Altos, donde cuenta que el gobierno o el ejército está reorganizando los elementos de seguridad por los recientes ataques en Lagos de Moreno.
Vamos a línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a nuestro compañero, colega periodista, amigo Diego Petersen, que nos tome esta llamada para hablar de un acontecimiento importante en la historia reciente de nuestro estado, y que fue el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Vamos a restablecer ahorita la llamada y ahorita nos conectamos de nuevo.
Bien, en otros detalles también que le vamos a compartir a propósito de temas de ciudad neoliberal y devastación, que por cierto está activo un incendio en el basurero de Matatlán, allá en Tonalá. Desde hace un par de horas se hizo ese reporte, aunque las autoridades dicen que está controlado el incendio, pero reconocen que todavía está activo. Aparentemente es una parte del área de la basura, pero más adelante le comentamos todos los detalles.
Ahora sí vamos a línea telefónica. Diego, ¿me escuchas? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, Diego, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muy amable.
Hombre, al contrario.
Gracias, Diego. Diego Petersen tiene una trayectoria muy reconocida como periodista aquí en la ciudad y en el país, 35 años de carrera. Fue un miembro destacado de los fundadores del diario Siglo XXI, después fue también director en el diario Público, y actualmente forma parte del equipo editorial del Informador, y también es columnista destacado en esta casa editorial, y también colega aquí en UDG TV Canal 44 en el programa En Controversia. Muchas gracias, perdón.
Con todo respeto,
Diego. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Probablemente muchos de los radioescuchas más jóvenes no se acuerden, pero hace 30 años ocurrió un acontecimiento importante. Se cortó la llamada otra vez. Vamos a retomarla.
Bien, les comentaba del incendio allá en Matatlán, que sigue activo. Según la información, lo comentamos en un reporte de Pablo Toledo en la segunda emisión de Señal Informativa. Aparentemente pudo haberse originado, según algunas versiones, por una riña entre pepenadores, algo que fue desmentido por el líder del sindicato y de pepenadores, y estaba tratando de ser controlado todavía ese incendio que estaba afectando toda esa área allá en Tonalá. Pero pues hay otra nota también que les vamos a dejar en las redes sociales a propósito del tema de devastación, y es un recuento que hace Agustín del Castillo en el diario NTR, que cuenta que apenas 24 incendios concentran más de la mitad de la superficie que ha sido afectada en lo que va este año por esta terrible oleada de incendios.
Diego, tercer intento, ¿estás ahí en la línea?
Aquí estoy, Rubén.
Te escuchamos muy bien. Muchísimas gracias, Diego, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, ¿qué ocurrió hace 30 años ahí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Diego?
A ver, pues justo como a esta hora, 3:30, una tarde sumamente calurosa, mucho más que la del día de hoy, y de repente nos enteramos de que habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas. 3 sujetos dispararon directamente al auto donde iban él y su chofer, y bueno, lo asesinaron.
De hecho, la primera noticia es, se habló de una balacera en el aeropuerto, ¿no? Las primeras noticias, ¿no?
Sí, se habló de una balacera en el aeropuerto, y unos minutos más tarde,
exacto,
identifican ya que se trataba de el cardenal Posadas. Porque la balacera no fue solo, luego nos enteramos, contra el auto del cardenal, sino fue una gran balacera donde mueren otras 5 personas alrededor, bueno, el chofer y otros 5, ¿no? 7 en total, pero además rociaron, digamos, de balas desde el estacionamiento, no directamente hacia el aeropuerto, sino hacia la parte de arriba del aeropuerto, para que no, que la gente no saliera en auxilio. Y ahí, bueno, ahí nos enteramos que matan al cardenal Posadas en una balacera donde, nos dijeron unas horas más tarde, estuvieron involucrados los hermanos Arellano Félix, y el Chapo Guzmán, que ya traían una historia personal, ya de mutuas traiciones. Y si tú recuerdas, habían intentado ya matar a los hermanos Arellano Félix en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta.
Así es.
Y se escapan por los ductos del aire acondicionado, y quien había intentado matarlos era el Chapo. Esto, lo que nos dijeron, era la secuela de ese problema, y confusión, mataron al cardenal en vez del Chapo.
Exactamente. Y esto provocó una gran conmoción, Diego, porque fue en un contexto de sucesión presidencial y de varios crímenes políticos. Un mes antes había sido asesinado el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, ¿no?
Sí, no, fue el año siguiente lo de Luis Donaldo.
Tiene razón, perdón.
El cardenal es el primero. Al año siguiente matan a Luis Donaldo, y luego unos meses después a Ruiz Massieu. Y son los tres magnicidios, digamos, que marcan el final del sexenio de Echeverría. Nunca
se había atentado Salinas
contra un obispo, sí, de Salinas. Nunca se había atentado contra un obispo o un cardenal, y no había habido algo así, pues, desde la cristiada. Es decir, aún en la cristiada nunca mataron a un cardenal, ¿no? Entonces, inmediatamente, Jorge Carpizo MacGregor, que era el procurador, pues lo que nos dice es que se trató de una confusión, que los sicarios pensaron que estaban matando al Chapo porque tenía un coche parecido, aunque el Chapo ese día llegó en un coche absolutamente distinto. Es decir, no, el cardenal era un gran marqués blanco, y llegó el Chapo, cuando estuvo ahí en el aeropuerto, estuvo en un Buick azul. Entonces no tenía nada que ver un coche con otro, pero esa fue la hipótesis que defendió Carpizo, incluso con una frase muy curiosa que tú te acordarás, Rubén, fue muy polémica, porque su frase específica fue: una confusión perfectamente planeada.
Exactamente, una confusión muy, muy planeada. Y en otras partes del contexto importante, Diego, que tú lo has recordado en varios textos y en otras charlas, es que también se da en un contexto de una de relaciones Iglesia-Estado que se reanudaban entre el gobierno mexicano y el Vaticano. Y de hecho, Posadas iba a recoger al entonces, ¿cómo se llama? El nuncio apostólico Prigione, aquí a Guadalajara.
Sí, el nuncio venía a Guadalajara a inaugurar una tienda de muebles, y el cardenal se ofreció a ir a recogerlo para platicar con él durante el trayecto. Algo que, bueno, a ver, es común en el sentido de que la gente aprovecha los trayectos para platicar, pero tampoco es común que un cardenal vaya al aeropuerto a recoger a un nuncio, pues, ¿no? Si, claro. No es que fue una deferencia que le debía. Había algún tema que querían de alguna manera platicar. Pero el otro asunto que es delicado es, efectivamente, se acababan de reanudar las relaciones Iglesia-Estado. Prigione había sido el gran artífice. Posada había sido nombrado, que era obispo de Tijuana, había sido nombrado arzobispo y cardenal de Guadalajara, y entonces era de alguna manera una de las tres figuras importantes de la Iglesia, junto con, en aquel entonces, Monseñor Suárez en Monterrey, el otro cardenal, y el Monseñor Corripio Ahumada, que era, digamos, el gran artífice de estas nuevas relaciones Iglesia-Estado.
Así es. Diego, tú publicas hoy en tu columna diaria en el Informador, de lunes a viernes, Posadas, 30 años de confusión. Es decir, han pasado 30 años, pero siguen las confusiones. A pesar de estas versiones de que si fue confusión o que si fue un ataque directo, seguimos sin saber exactamente qué ocurrió, o los motivos intelectuales y materiales de ese homicidio.
Es que quedó claro que, pues, era difícil que fue una confusión, porque los tiros fueron demasiado directos, es decir, le metieron el rifle dentro del auto, y no había manera que quien estaba disparando no supiera que por lo menos no era el Chapo, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, más allá de eso, hay muchísimos elementos para pensar de que fue algo perfectamente planeado, como dijo el procurador Carpizo, excepto por la confusión. Porque hay otro elemento, digamos, estaba las relaciones iglesia-estado, pero también las relaciones iglesia-narco. Es un momento de muchísima relación entre el narcotráfico y diferentes cabezas de la iglesia. Y hay un elemento ahí muy importante, que es que Posada había sido uno obispo de Tijuana, como dijimos, y hay un padre, el padre Gerardo Montaño, uh-huh, que fungió como tesorero de la diócesis y tenía este vínculo muy directo con los Arellano Félix, al grado de que fue el quien falsificó un acta de bautismo para darle una coartada a Benjamín Arellano Félix, ¿no? Y meses después también reconoce el propio Prillone que recibe por intercesión de la madre, que era alguien que tenía mucha influencia con los obispos, primero con Posada y luego con Berlier, para que sea recibido los Arellano Félix en la nunciatura por el propio Prillone, para que pudieran dar su versión de los hechos y decir: nosotros no fuimos, haríamos cualquier cosa excepto matar a un cardenal, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí se crea toda esta confusión sobre, sí, hablando de las confusiones de Carpizo, ¿sí? Pues de cuál era la relación real entre la iglesia y el narcotráfico.
Exacto, como dices en tu columna, son historias dignas de un thriller de Dan Brown. Jesús, por acá tiene una pregunta.
¿Qué tal, Diego? Te saluda Jesús Estrada, un gusto conversar contigo. Justo quería preguntarte esta confusión aparentemente, y bien que rescatas, digamos, la relación de la iglesia con el crimen, porque por otro lado hubo personajes políticos y de la iglesia que llevan 30 años tratando de insistir con la teoría de que el cardenal era un mártir y que la iglesia fue víctima. Hablo específicamente de Juan Sandoval, el cardenal Juan Sandoval, y Fernando Guzmán Pérez Peláez, que en los últimos años, como que siempre en estas fechas, vuelven a aparecer en los medios con una serie de teorías. Tú lo escribiste en tu columna también hoy, de cada vez más disparatadas versiones sobre el asesinato del cardenal. ¿Estas versiones disparatadas también han contribuido al ruido, a la confusión y al que estemos 30 años después sin respuestas?
Mira, no sé si han contribuido al ruido, sin duda, porque si alguien ha metido ruido en este caso son ellos dos, ¿no? Que insistieron en querer hacer de el cardenal Posadas un mártir de la iglesia. El problema es que el mártir, digamos, tenía que haber sido asesinado, no por una confusión. A nadie es mártir si muere en una confusión. Mm. Tiene que ser mártir porque, de alguna manera, atenta lo que contra había hecho había causado, digamos, un enemigo. Y entonces se han dedicado Guzmán y Fernando Guzmán y el cardenal Sandoval a construir el martirologio a partir de unas teorías complotistas verdaderamente, digamos, es ahí donde digo que verdaderamente dignas de una novela de Dan Brown, porque son así de lo más exageradas, ¿no? Uh-huh. Lo último que dijo el cardenal es que fue Carpizo el que mandó matar
la PGR, exactamente.
lo publicó antier el periódico Mural, ¿no? Donde dice: no, es que fue Carpizo, y luego mataron a Carpizo, ¿no? ¿Y por qué dice que mataron a Carpizo? Porque se murió de nada grave, ¿no? Se murió de una hernia que sangró, ¿no? Entonces, no, pues nadie se puede... Un importante no se puede morir de algo tan simple, entonces seguramente lo mataron. Y luego inventaron también que había un maletín, que luego, pues, la historia del maletín,
exactamente,
platicando con otros obispos, decían: nunca existió tal maletín, fue un gran invento, ¿no? Uh-huh. Y luego hablaron de unos ninjas que se habían metido en la casa del cardenal unos días antes, en fin, sí, toda una serie de historias de complot de... y masones, ¿no? Que además para todavía la palabra masón les parece así como verdaderamente se les llena la boca cuando dicen masón, uh-huh, come curas, ¿no? Uh-huh. Y se fue un complot de los masones para matar al cardenal.
Ahora, pasado estos 30 años y sin tener certezas, ¿sí hay algunas, digamos, elementos que se pueden confirmar, que sí hubo una balacera en la que participaron sicarios de bandas del narcotráfico, pero también que hubo una presencia policial inusitada ese día en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara? Confirmamos en un reportaje en Público, ¿recuerdas, Diego?, que la misma Procuraduría reconocía que incluso estaba, si mal no recuerdo, el director de la Policía Federal ese día en el aeropuerto, entre otros hechos que abonan pues a este hecho tan complejo.
Pues, literalmente estaba todo Dios ese día en el aeropuerto. A ver, ¿qué tiene que pasar para que coincidan en el aeropuerto las dos bandas de narcotraficantes más importantes de ese momento, y sus representantes, el Chapo Guzmán y dos de los hermanos Arellano Félix, León Aragón, que era el director de la Policía Judicial Federal, ¿no? Un general, estaba ahí la camioneta del general Ramírez Garrido, ¿no? Que estaba ahí justo en la zona de la balacera, que fue incautada inmediatamente por la Procuraduría, porque ahí estaba y resultó que había uniformes de camuflaje, había armas dentro de esa camioneta color rojo, que era de Ramírez Abreu. Había estuvo durante muchísimo tiempo una camioneta del Servicio Panamericano de Protección, que en realidad parece que quedó estacionada ahí como una forma de pertrecho, ¿no? Sí. No estaba recogiendo dinero, llevaba ya más de 2 horas estacionada. En fin, había más gente de la normal en el aeropuerto en un día normal, y todo eso hace pensar cualquier tipo de hipótesis.
De hecho,
¿alguien planeó todo, una cabeza que pensara en convocar a todos esos, o son estas cosas efectivamente donde el destino marca, ¿no? Claro. Nadie lo va a poder probar porque cualquier cosa suena complot y cualquier complot acaba teniendo su propia, en su propia lógica complotista, es su propia debilidad.
Claro. De hecho, hoy en El Informador publican también testimonios de una sobreviviente. Me llamó la atención porque da a entender la señora, cuenta que iba con sus hijos aquel día. Y antes de la balacera, da a entender que elementos policiales encerraron a las personas que tenían niños en el baño y ya estando en resguardo es que escuchan los balazos. Es decir, como que fue antes de la balacera que resguardaron a algunas personas, Diego.
Sí, o sea, efectivamente como que había un ambiente donde todo el mundo sabía que algo iba a pasar. Arellano Félix, en una de sus declaraciones, dice que tenía armas escondidas en el baño. Sí. O sea, además lo llevaron no sé si ya saben qué baño estaban y qué no, pero se llevaron a los niños a resguardarse el baño donde Arellano Félix dice que fue a sacar las armas, ¿no? Bueno, todo es verdaderamente confuso a lo que ves. No es, es muy poco probable la tesis de la confusión, pero cualquier otra hipótesis acaba siendo por este tipo de elementos, más confusa que clara, ¿no?
¿Te inclinas Diego, por alguna hipótesis?
No, a ver, yo en la novela que escribí sobre el tema, Casquillos Negros, apunto a que fue un operativo militar o paramilitar, donde participaron fuerzas armadas, elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el tipo de personajes que son los que disparan y por la forma en que se hace el operativo, y que detrás del conflicto entre los Arellano y el Chapo Guzmán, también había un conflicto entre agencias del Estado, el Ejército y la Procuraduría. Es decir, todos estaban involucrados en este conflicto, ¿sí? Una posibilidad que siempre se ha planteado es que por la relación tan cercana que sí tenía el cardenal con los Arellano, haya intentado mediar con en el conflicto con el Chapo, y que ahí alguien haya decidido que no era bueno que ese conflicto se acabara, ¿no? Que ese conflicto, ni podía ser la iglesia quien mediara, ni ese conflicto podía acabar porque era parte del sistema de acuerdos con el crimen organizado. Y ese me parece, ahora sí que como hipótesis, porque es imposible de probarla, puede ser más plausible, ¿no? Porque hay un montón de elementos que te permiten decir, pues mira, quién estaba, cuál era la relación previa del cardenal con los Arellano. Se habló mucho. Luego se hace, ya no hubo más elementos de una cena el día anterior del cardenal con el Chapo Guzmán, o en un hotel donde también curiosamente estaba alojado el Chapo Guzmán, otra coincidencia rarísima, ¿no?
Claro.
En fin, un montón de coincidencias que Pues sí, todo es una confusión, pero no la que dijo Carpizo.
Exactamente, así es, Diego. Diego, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada y aprovechamos a los redescuchas a invitar a leer Casquillos Negros, donde de manera novelada, pero basada en hechos reales, abordas este tema. Muchas gracias, Diego, por aceptar conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Diego. Para los dos. Igualmente, gracias. También para ti, Diego Petersen, amigo y colega periodista. Vamos a una pausa y regresamos. Ya tenemos ganadores para ir a asistir a esta obra de teatro. A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Vamos al corte y cerramos el programa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, ya tenemos ganadores de estos pases dobles para asistir a esta obra de teatro, como comentamos antes de irnos a la pausa. Se trata de Juan Carlos González Cruz y de Berta Alicia Virgen Ponce. Repito los nombres: Juan Carlos González Cruz, Berta Alicia Virgen Ponce. De todas maneras, en nuestras redes sociales vamos a poner los nombres, vamos a divulgar quiénes fueron los ganadores de este pase doble para asistir a la obra. A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, que trata de este tema tan grave que abordamos aquí de manera permanente, las desapariciones, la crisis por desaparición de personas aquí en Jalisco y en México. ¿Qué desaparece cuando nos desaparecen? ¿Qué desaparece realmente? Nos desaparecen a todos y todo, es lo que dicen en esta entrada, introducción, la presentación de esta obra. Le recordamos a Juan Carlos González Cruz y a Berta Alicia Virgen Ponce que no tienen que venir a la radio a recoger los pases dobles, sino asistir a la sede del evento, el Teatro Experimental de Jalisco, media hora antes de la obra. La obra se va a celebrar el sábado 27 de mayo a las 19 horas, de tal manera que media hora antes, 6:30 de la tarde, pasen por favor con una identificación a recoger sus boletos a la ventanilla del Teatro Experimental.
Pues nos vamos, ya solo vamos a dejar en redes sociales unas notas. Resulta que hoy los vecinos del Parque San Rafael, Jardines de la Paz, fueron al CIAPA a tratar de tener una reunión a la que se había comprometido el director de ese organismo, Carlos Torres. Sin embargo, no fueron atendidos una vez
más. No fueron atendidos, de hecho, se les informó que probablemente lo recibiría otro funcionario porque el director del CIAPA no estaba en esa obra. Tú indica que como que le dieron órdenes de no atender directamente a los vecinos. Además de los vecinos, se encontraron en el lugar María González Valencia del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la diputada Mara Robles de Agamos y Susana de la Rosa del Partido Futuro, así como el especialista en temas hídricos Arturo Glisson, entre otras digamos servidores públicos y académicos que están acompañando a los vecinos de Jardines de la Paz y del Parque San Rafael, que se oponen a esta mega obra que, como ayer decíamos citando a un experto, es una obra que sí servía y sirve a los intereses del desarrollo inmobiliario del Grupo San Carlos. Nos vamos. Gracias a Manuel Candelas por atender la mesa de controles, a Alejandro Coronado que nos asiste en la producción de este programa, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros, luego el resto de la programación habitual y mañana lo invitamos a estar nuevamente en vivo completamente con nosotros para el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.